Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Sergio Martín Romo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Tenemos muchos aros olímpicos, ¿eh? No solamente los que vienen de París, ahora hablaremos de otros, pero los nuestros propios, con la categoría musical y ese podio al que invitamos a todos nuestros oyentes.
Estrellas del cine español con banda musical. 628-091-117. Puedes votar en nuestro WhatsApp, en nuestro Telegram, por esa banda formada por algún actor que es, tú crees que se merece la medalla de oro. Finalista en esta categoría, ¿quién está sonando? Naya Ninri con Naya Jim, I'm Gonna Be. Enseguida te leo mensajes que apuestan por Naya, pero antes, buenos días, Sergio Nieves.
Hola.
Nos escribe Elena. Dice, muchas gracias por seguir aquí amenizando las mañanas. Dice, sin ánimo de ofender, quiere felicitar a todas las ángeles, María de los Ángeles, que se os ha olvidado cuando habéis dado el santoral.
Ah, pues oye, bienvenido sea, de verdad, nos encanta que estéis ahí pendientes, que nos contéis las cositas. Y por supuestísimo, gracias Elena.
Dice, feliz finde para vosotros y vuestro equipo. Y nos manda una, dos, tres, cuatro caras sonrientes rodeada de corazones.
Qué mona, gracias.
Y por esta apuesta musical, vota Lidia en nuestro WhatsApp. Dice que descubrió a Naya como cantante gracias al programa de cine Versión Española y su sintonía, que la sintonía cantaba ella y era un tema con Carlos Jean.
Es verdad.
Opta a medalla también la actriz Leonor Watling con su banda Marlango. Lo que sueñas vuela.
Lo que sueñas vuela.
Buenos días, dos soletes, Pilar. Me quedo con Marlango. Leonor tiene una voz preciosa. Feliz fin de semana, carita rodeada de corazones. Y un beso que nos manda.
Igualmente, Pilar, y gracias por votar y estar siempre ahí.
Jorge dice, para mí fue un gran descubrimiento Marlango. Empecé a escuchar su música cuando lo hicieron en español. Dice, tremendo trabajo el de Marlango. La voz de Leonor Watling, elegante, sofisticado. Dice, me despierta sentimientos a cualquier momento que les escuche. Y tercer finalista para llevarse la medalla de oro, el actor Luis Tosar al frente de la banda Dielas.
Échate a un lado, me pediste echarte a un lado y me eché. Y sirviéndome un café, miraba despistado.
Pues qué decir de Luis Tosar, ¿no? Nieves a estas alturas.
Un actorazo, pues, claro, impresionante.
Uno de los,
¿verdad?,
actores más premiados del cine español.
Su faceta musical la tengo más descuidada, la verdad.
Pues Luis Tosar empezó a tocar en diferentes bandas, Los Contentos, Magical Brothers, y en 2008 se juntó con Pete Sanz, que es, bueno, pues un grande también, un músico grande y compositor, sobre todo gallego, y decidieron formar la banda Dielas. Tosar, te escuchamos al frente cantando, además toca la guitarra a golpe de power rock y ese sonido que nos lleva a los Spistols, Nirvana, la Creedence. Hay un poquito de todo. Mucho género diferente. Cuando le preguntan a Luis Tosar si disfruta más del cine o de la música, él siempre dice que son diferentes, pero dice que la música tiene algo que no tiene la interpretación. Dice que te conecta de manera más directa con la gente y te da la oportunidad de tener a tus compañeros al lado, a toda la banda, sentimiento de banda. Ya sabes que en el cine a veces, muchas veces es escena por escena y no hay sentimiento de grupal.
Sí, la unión.
Él en lo de la música tira para el rock, pero te cuento que Luis Tosar también hizo sus pinitos y se defiende con el breakdance. Sí, 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 sí. Cuando estaba en secundaria, bailaba breakdance por las calles de Lugo, que recordamos que es su tierra natal. Hay una leyenda urbana que corre en torno a Luis Tosar, una de las curiosidades que él no ha terminado de confirmar.
Sí.
Bueno, o de aclarar. Él rechazó uno de los papeles importantes de Juego de Tronos. Él ha dicho que así fue, pero nunca ha querido desvelar en qué papel podríamos haber visto a Luis Tosar en Juego de Tronos.
Qué curioso.
628-091-117, la forma de contactar con nosotros y de apoyar a la propuesta musical que más os convence. Marta, buenos días, con dos admiraciones. Voto por Marlango, muy auténticos. Besitos, con muchas eses. Hola, buenos días, guapetones. María Luisa, yo voto por Luis Tosar. Dice, me habéis descubierto que cantaba, no lo sabía. Me parece fantástico como actor y suena fenomenal como cantante. Pues que suene, que suene.
628-091-117, aquí estamos esperando vuestros mensajes. Nos gusta mucho que nos escribáis y nos encanta que nos mandéis notas de voz. Sergio, no te vayas, ¿vale?
Venga, me quedo por aquí.
Porque vamos a ir haciendo relevos en esta hora del podio musical. Vamos a hablar ahora de otras Olimpiadas internacionales con sus protagonistas que vienen de Hong Kong. Y después tendremos
sí, es que
también
tenemos
las
a dos
París.
Medallistas aquí sí, en, es que el, en el estudio. Sí,
estamos que lo tiramos. Pero la gente y los excesos tienen el consejo preso, no me vale.
628-091-117. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el Partido de la Una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Solemnidad, vamos a recibir como merecen en nuestro estudio, como decía Sergio,
sí, sí,
a dos medallistas muy nuestros. Son dos estudiantes madrileños que no vienen en este caso de París.
Creo que más lejos, vienen de más lejos.
Japón, Hong Kong.
Hong Kong, Hong Kong.
Hong Kong. Y se han traído hasta nuestra ciudad una medalla de bronce tras participar en las Olimpiadas Internacionales de Economía. ¿Me los presentas, Sergio?
Mira, son Eduan Pudia y Sebas Escolar. Son integrantes del equipo español que han demostrado un dominio, nos cuentan, excepcional de los conceptos económicos, superando a numerosos competidores de diferentes países. Ahí queda la cosa.
Ahí está. Eduardo Ampudia, Edu para los amigos, nos ha dicho. Hasta ahora estudiante del Colegio Salesianos Atocha, porque claro, dentro de nada, dentro de unos meses, pues
es que
va a volar, va a volar.
Han volado a Hong Kong como estudiantes de secundaria, pero han aterrizado en Madrid y ya vuelan para la universidad, el curso
claro
que viene.
Edu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y tenemos también, parecen púgiles, a la derecha, a la izquierda.
Están juntitos, aquí.
Se les puede ver por streaming, sí, por cierto. Sí. Sebastián Escolar, hasta ahora también estudiante del Instituto de Educación Secundaria José García Nieto de las Rozas, aquí en Madrid, porque luego ya efectivamente seguirá sus pasos hacia la universidad. Sebas, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, gracias. Es Escobar.
Escobar.
Pues ya está. Te he puesto Escolar por lo de la escuela directamente. Escobar, vamos aquí al César lo que es del César.
Que sí.
Enhorabuena antes de nada, chicos.
Gracias.
¿Qué habéis hecho en Hong Kong, Edu? Cuéntanos en qué consisten estas Olimpiadas Internacionales de Economía.
Pues, o sea, primero os contamos cómo es la internacional.
Eso sí, es.
Vale, porque pues, hay que decir que vosotros habéis formado parte de un equipo español, sí. Y os habéis colado, os habéis ganado la presencia en ese equipo después de haber participado en otras Olimpiadas aquí a nivel nacional, ¿no?
Sí, justo. Bueno, pues la internacional básicamente compites, pues participarían alrededor de 150 países o 100 países de todo el mundo. Uh-huh. Y pues la nota final se divide en tres exámenes distintos.
Sí.
El primer examen es un examen de economía, de preguntas tipo test y también preguntas abiertas.
Mm, vale.
El segundo es un examen tipo test de finanzas, que el año pasado era un videojuego, pero
Año lo quitaron porque era muy subjetivo la evaluación.
Claro, entonces este año nos han puesto el tipo test, pero bueno, estamos contentos también cómo ha salido. Y el último es el business case, que esa nota se comparte entre los cinco integrantes del país.
Sí.
Y es te presentan un caso que este año, por ejemplo, ha sido resolver el problema de la vivienda en Hong Kong.
Ajá.
Y entonces en 24 horas tienes que preparar, buscar información.
Hacer porque vosotros de la vivienda en Hong Kong no tenéis ni idea, ¿o qué?
Antes de ir.
Antes de ir.
El de Alicante sí, pero nosotros al menos no.
Sí.
¿Y el de Alicante se vino arriba cuando salió este tema?
Bueno, no te lo imaginas. Dice, ¿sí? Tengo un libro en el ebook, lo que tengo ahí. Tengo un capítulo entero del problema de vivienda en Hong Kong.
Y en ese momento decías tú que llega ese momento es de defender, ¿no? Exponer ese caso que habéis investigado.
Eso es. Ajá. Entonces, nada, durante 24 horas nos dan el caso a las 8 de la mañana de un día y a las 8 de la mañana del siguiente lo tenemos que subir. Y ese mismo día presentamos. Entonces, presentamos y tiene dos fases. Una de grupos, digamos, que hay 8 países por grupo. Y después las finales que pasa el mejor equipo de cada grupo. Entonces, a nosotros nos fue bastante bien. Entonces,
sí, pasamos a la final.
Eso es, pasamos a la final. Y
presentamos frente a un jurado de gente de Hong Kong ya.
Claro.
Sí, profesionales.
Y todo esto en inglés.
Sí, todo en inglés.
Todo en inglés con la presión de hacerlo bien, con gente mirando, gente escuchando. Vamos a recordar uno. ¿Os parece que recordemos, echemos ahí, nos situamos en ese momento de la defensa? Así lo hacía Sebas.
Hostia.
By creating a mandrailing aperture, and then it would just at land to create 50.
Y también estaba por allí, Eduardo. Defendiendo ese caso.
The government isn't favoring our main target, which is public housing demand. Public housing demand currently in Hong Kong constitutes for about 45% of the total housing offer.
¿Qué se os pasa por la cabeza en ese momento? ¿Estabais muy nerviosos, tranquilos?
Sí, bueno, era el comienzo de la presentación, entonces normalmente la primera intervención pues te suele estar un poco más, pero ya en cuanto, yo que sé, miras al jurado y te sonríen o lo que sea, pues ya se te han quitado los nervios o miras al compañero. Entonces la primera, pues sí que te trabas un poco más, pero ya el resto va mucho más fluido, entonces.
¿Quién forma parte del jurado? ¿Ya mucha gente?
Eran como 12 por ahí.
Sí, bueno, en la fase de grupos, los jurados en sí eran los representantes de otros países, en plan, como
Los team leaders,
claro,
se llama
team leader y es como un monitor, un representante de una universidad, un antiguo participante de la Olimpiada Internacional que acompaña a los concursantes. Entonces a nosotros pues nos de gente de Mongolia, de Suiza, y luego ya la final, al ser un programa de Hong Kong, era todo profesional de Hong Kong, accionistas financieros,
profesores de universidad, profesionales,
claro, gente
que les pagaron y todo para ser jurados,
claro,
profesionales.
Oye, ¿y cómo seleccionan? Quiero decir, para poner un poco en contexto, es que no tenemos ni idea de esto de la internacional, la Olimpiada Internacional.
Sí, nos contaban que antes tuvieron que pasar por las Olimpiadas españolas.
Eso es.
Y habéis formado un equipo que no os conocíais de nada.
No, nada.
¿Y habéis hecho piña?
Sí, nos hemos llevado bien.
Sí, la verdad, sí. A ver, para llegar a la internacional, primero hay una fase local que la organiza cada universidad pública de cada comunidad autónoma. Entonces, en Madrid, pues hay 5 universidades públicas que tienen facultad de economía y a la de Madrid acudieron 1,000 personas, por ejemplo, y pasaron 3 concursantes a la nacional por cada universidad pública. Uh-huh. Es decir, de Madrid fuimos 15.
Fuimos 15 chicos de Madrid.
Eso claro, es. Vosotros que todavía no estáis en la universidad.
Claro.
Eso, o sea, es para estudiantes de segundo bachillerato, uh-huh, en España, por lo menos. Y a la nacional terminamos yendo como 135 personas.
Representantes de las facultades de cada comunidad,
de cada universidad, de cada comunidad. Y ahí fue, bueno, pues lo mismo, un examen de economía y de finanzas. Y los 5 mejores pasamos a...
Y tú quedaste el segundo, ¿no, Sebas?
Yo quedé segundo en la nacional.
En la nacional. ¿Y tú?
Yo quedé el quinto.
El quinto.
Yo, por los pelos.
Por los pelos, pero ahí está.
Pero estuve.
Estuve. Lo importante era ir.
Oye, ya que sabes esta medalla, porque conseguirla, no sé si es que partías como favorito, si allí se decía, pues esto se lo va a llevar de calle tal país.
Sí, bueno, a ver, o sea, lo normal es que Brasil fuera a ganar. Era lo normal. Y bueno, este año al final no ganó, pero... Las Olimpiadas Nacionales de Brasil, en plan, son una movida, siempre es súper complicado, nos explicaron los chicos de Brasil. Entonces España, las expectativas en un principio, lo máximo que habíamos apuntado era 2-3 medallistas de bronce. Mm. Y este año, entonces, la expectativa era esa, que alguno de nosotros se llevara una medalla de bronce. Pero al final, los 5 pillamos medalla de bronce, entonces ha sido la primera vez que todos los participantes de España hemos conseguido llevarnos medalla. Mm. Entonces... Hemos superado las expectativas con creces, entonces muy contentos por ello.
Hombre, y tanto. Nos hablabais antes que una de las pruebas o de las cuestiones a las que teníais que hacer frente eran la situación de la vivienda en Hong Kong.
Sí. Vale.
Pero, ¿qué otras...? A ver, ponnos algún otro ejemplo. Sebas y Eduardo, había tipo test, teníais que hacer esos exámenes. ¿Alguna otra temática de la que seguramente a Sergio y a mí nos vais a dejar a cuadro? Porque, en fin, esto es muy específico.
Podría que hay cualquier tipo de cosa, de todo tipo de concepto y de cualquier ámbito de la economía, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, si queréis, para algún caso un poco más concreto, sí. Las complicadas de verdad este año han sido las preguntas abiertas, uh-huh, porque además, bueno, también a nosotros... Al final, nuestro colegio es en español. Ahí la mayoría de chicos que iban en su colegio hablaban en inglés. Entonces teníamos como doble,
claro,
doble complicación. Pero bueno, la que vi... Tenías que hacer 4 de 5. Entonces yo la que me descarté era... O sea, lo que te explicaba básicamente era... ¿Cómo puede ser que cuando tú bajas la demanda de un bien... Uh-huh. Pueda aumentar ese precio? O uh-huh, sea, cuando paso de darte 5 plátanos a 3 plátanos... ¿Cómo puede pasar que el lugar con la misma demanda...
Sí.
El precio baja. Entonces lograron con el tema del agua en Cataluña, de la sequía, ese era el ejercicio, y había que hacer como un módulo económico, pero...
Sí, uh-huh, o sea, una de las preguntas era de Cataluña, el problema que fue muy curioso porque eran las internacionales y
claro,
nos sorprendió mucho, claro, era un problema de España.
Un problema más
local
Cataluña
de España.
Claro, sí. Entonces llegó ahí, pues era eso, establecer un módulo económico, o sea, en el que... Tenías que explicar cómo era posible que bajando la demanda aumentara, disminuyera el precio.
Uh-huh. Eso es.
En vuestra casa sois vosotros los que hacéis la declaración de la renta de los padres.
No,
no. ¿De dónde os viene este interés, esta pasión por la economía cada uno de vosotros?
A ver, conmigo empezó en primero de bachillerato, que fue, ¿sí?, la primera vez que tuve la asignatura con Raquel, mi profe. Y no sé, a mí me interesa más la macroeconomía.
Que la macro que la micro.
Que es lo que se ve en primero. En primero se ve más macro, en segundo más de empresa. Y no sé, me interesa mucho cómo la economía tiene la capacidad de mejorar la calidad de vida de muchísimas personas. Es como, entiendo que es el fundamento de muchos aspectos de la historia y la causa fundamental de un montón de cosas que ha pasado a lo largo de la historia. Y no sé, me apasiona como instrumento para cambiar las cosas, cambiar el mundo. Entonces, no sé. Eso.
Sí, bueno, en mi caso, mi madre es profesora de ADE, es licenciada en ADE en la Carlos III. Uh-huh. Entonces, pues ahí, o sea, yo como me considero una persona bastante curiosa, pues siempre la he preguntado de temas así. Entonces, cuando ya tuvimos la oportunidad en la ESO y bachillerato de elegir qué asignaturas queríamos, pues yo elegí economía, que mi profesora fue Cris, y también pues en la asignatura de historia, que mi profesora fue Ana Belén, aprendes y ves de verdad, o sea, cómo la economía, lo que dice Sebas, al final la economía es que es todo, entonces, todo la economía siempre es la causa y la consecuencia pues viene después de la economía, entonces, eso sí que me ha llamado siempre, cómo, pues yo qué sé, dinero, números, cómo pueden hacer que cambie la vida de tantísima persona y cómo puede facilitar el comercio, cómo... No sé, o sea, ¿cómo puede mejorar las relaciones entre las personas, la economía y cómo, cómo se mide a partir de eso? Entonces, es como eso, al final es como, es una ciencia social, a mí es lo que me gusta, entonces es como mezcla todo, te mezcla las mates y te mezcla la,
Y la vida social.
Claro, tienes que ver cómo son las personas. Entonces,
ya ahora que vais a ir a la universidad, tiráis por ahí, ¿no? Sí. Que vais a estudiar cada uno de vosotros.
Economía.
Y economía. Economía, los dos.
¿Vais a ser compañeros?
Sí, bueno, en la misma facultad. Sí, y el mismo turno de tarde. Entonces nos veremos por ahí.
Pues sí. Ah, seguro. Oye, y había un chico de Alicante. ¿De qué otros sitios de España había compañeros que han participado en esta competición?
De Sevilla y de Zaragoza.
¿Seguís teniendo relación? ¿Habéis hecho un grupo de WhatsApp?
Sí, está el grupo hecho.
¿Cómo lo habéis llamado? ¿Se puede decir?
No, bueno, sí, hombre.
Sí, o sea, es que era...
En un primer momento Sebas hizo una predicción de lo que iba a pasar y puso a campeones mundiales.
Ah, pues bueno.
Hizo la predicción, pero bueno, luego ya...
Ya le puso un nombre más serio después.
Fue equipo español. Pero en un primer momento Sebas fue allá... Pero dijo bien.
Sí.
Ahora se puede llamar, en función de dónde quedéis, quedada en Sevilla, quedada en Zaragoza, claro. Quedada en Madrid, ¿no?
Eso.
Oye, ¿y qué dicen? Bueno, en tu caso también tienes a tu madre, que es profesora, y encima sí. Está orientada en esto, y supongo que os apoyan muchísimo, pero ¿cómo celebraron ellos, no? De, como familia también, vuestro triunfo.
A ver, o sea, al final, como que mis padres sí que han estudiado, pero luego los abuelos no llegan a saber, cuál es la magnitud de lo que hemos conseguido. Entonces supongo que con Sebas es un poco igual, pero al final es como estar representando a España, y cuando te ven en el vídeo hablando en inglés y no sé qué, pues ya tu abuela a mí me lo dice, ay, mi niño, ¿cómo, qué bien habla inglés, no sé qué? Entonces, como que a lo mejor no son conscientes de la magnitud de lo que has hecho, pero aún así es como un orgullo saber que a tu abuela te ha podido ver cómo haciendo...
Tu abuela y muchos de los oyentes que nos están escuchando, porque eso es algo muy importante, que os hayáis traído esta medalla de bronce de allí.
Hombre, es un reconocimiento al talento también de los estudiantes que tenemos. En tu caso, Sebas, ¿cómo se ha celebrado en casa?
No, muy bien. O sea, está todo el mundo muy, muy impresionado. Sí, vamos, o sea, toda mi familia, vamos, me escribe, me llama, súper contenta. Y en especial, creo que es lo más loco fue las nacionales, más que las internacionales. Lo de ir a Hong Kong, porque con las nacionales ibas a Hong Kong y tenías algo para ganar, y ese era como el premio, ir a Hong Kong. Y entonces con las nacionales yo creo que es cuando estuvimos todos más, claro, más alegres y más...
Sí, cuando va a anunciar y dice representante de las universidades de Madrid,
mi nombre.
Y dicen los dos, entonces ya fue como nos vamos a Hong Kong.
La abuela confiesa, ¿te ha hecho más croquetas de las que te gustan o no?
La abuela me ha hecho de todo. Ayer me hizo buffet libre, la llave.
¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que cocina? Porque es que las abuelas normalmente, en fin, todo lo hacen rico.
Bueno, no sé si... Patatas al montón, ¿sabéis qué es?
Sí, claro.
Pues las patatas al montón de mi abuela, eso es lo más grande que hay.
Hombre. ¿En Hong Kong qué habéis comido?
De todo.
¿Queréis que contemos un...
Sí,
vale.
Sí.
¿Alguna anécdota?
Venga, sí, vamos a contar la anécdota, vale. Pues el primer día que llegamos, pues, o sea, en Hong Kong lo que hay son... restaurante de comida callejera con estrella Michelin. Sí. Entonces a lo mejor puedes comer por 15 euros en una estrella Michelin. Pero esos restaurantes donde sacan beneficio es que tú, en lugar de estar 3 horas haciendo sobremesa, tú estás 20 minutos. Claro. Entonces nosotros, viendo la cultura española, lo primero que te haces es preguntar y te coge la carta. Lo que nos sorprendió fue que la camarera coge la carta y nos la tira a la mesa. ¿Ah? En lugar de darle la carta y decir, te la tira a la mesa. Y luego cuando estabas acabando de comer, se le quedó parado mirando como, venga, os toca iros. Entonces fue como... Y luego, bueno, aparte también que era, si esto tiene una estrella Michelin, la casa de mi abuela tiene 100.
Sí, no, y además, o sea, súper malas maneras en ese restaurante, no fue muy mal. Apenas terminé de dar el último bocado, thank you,
goodbye,
you can leave.
Ya os podéis marchar. ¿Se duerme bien? ¿Las camitas eran de estas así bajitas o no?
No.
No, estaba bien. O sea, era un hotel chulo.
No como en París, ¿no? Que la gente se queja mucho de las habitaciones.
No eran de cartón.
No eran de cartón.
O sea, de cartón, pero no de cartón. Sí. Oye, ¿algún mensaje que queráis lanzar a quienes están escuchando y a lo mejor digan, pues, ¿cómo podemos hacer, seguir, sabes, que tengan, pues eso, voluntad de dedicarse a temas de economía? ¿Ya estáis vosotros, por cierto, montando en vuestra cabeza alguna empresa? ¿Sois jóvenes emprendedores?
A mí me gustaría, sí.
¿De
a
qué?
A Seba le gustaría más. Yo soy más...
Yo soy como... Tengo dos como grandes caminos al que tengo que me gustaría elegir, como trabajar en algún banco como central o emprender, que todavía no sé.
Bueno.
A mí me mola más el tema de, como mi madre, de ser profesor de la uni. A mí eso sí que me gustaría un montonazo.
Bueno, pues seguramente, porque ya apunta maneras, Sergio.
La docencia, la divulgación, la investigación, el poner en marcha una empresa.
Sí, eso es.
La medalla de bronce es medalla física, es un reconocimiento, se han dado diploma, algún dinero, sí, ¿en qué consistía el premio?
No, solo medalla.
Es una medallita, se muerde y era de metal.
Medalla de bronce, ¿no? Que es una medalla de bronce.
Eso es.
Bueno, oye, muchas gracias por venir. Os deseamos muchísima suerte. Ahora disfrutar del verano para coger fuerzas, energía y luego ya os veréis por allí por la uni.
Eso es.
Eso es. Sí. Muchas gracias por tenernos.
Bueno, sí, muchas gracias por tenernos.
Enhorabuena y también enhorabuena a tantísimos profesores que son tan importantes. La docencia para ese estímulo, ese impulso.
Y nuestros profes, además, sin duda.
Un besito a todos.
Y para ellos va ese aplauso y también para vuestros compañeros, hacéselo llegar. Gracias.
Venga, muchas gracias.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y 33, ya está por aquí José María del Toro. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Preparando ese partido de la una al que damos el relevo y estamos de celebración hoy. Menudo superjueves olímpico ayer.
Superjueves, sí, porque pasamos de una medallita, la de Garrigós, el mostoleño en judo, a sumar 4 del tirón. Las dos que ya contábamos por la mañana en 20 kilómetros marcha, la de María Pérez y la de Álvaro Martín. Luego apareció una sorpresa que fue la del piragüista Pau Echaniz por la tarde, en bronce en K1 slalom en piragüismo. Y en medio salió la del boxeo, porque sabes que pasando a semifinales tienes asegurado mínimo el bronce, aunque podría ser todavía de oro. Emmanuel Reyes Pla, el cubano de La Habana, nacionalizado español, consiguió batir en ese combate a su oponente, así que tiene ya una asegurada. Y hoy es un día importante, porque pueden caer unas poquitas también. La más clara, diríamos, y puede ser la primera de oro, será en vela, en la categoría 49er, a partir de la 1:15, es decir, en hora
menos
y
horas.
Tres cuartos. Uh-huh. Bueno, esto sí hay viento, porque ayer esta misma regata tuvo que suspenderse hasta en dos oportunidades porque no había viento. Finalmente se aplazó al día de hoy. Bueno, ellos parten como primeros, Botín y Tritel, y por tanto son los grandes favoritos para llevarse la medalla de oro. A la 1:30, Carlos Alcaraz, en tenis, está en semifinales, juega contra el canadiense Auger Aliassime, que anoche a última hora de la tarde estaba jugando el dobles mixtos. O sea que Varga cansadito, tanto más que el propio Carlos, que lleva una tralla realmente importante. En boxeo pueden caer hoy dos medallas, 5 menos 10 de la tarde, compite en semifinales Rafael Lozano Jr. Es el hijo de Rafael Lozano, que es el seleccionador, y su padre, que es el seleccionador, es el último medallista en boxeo español, allá por Sydney 2000, desde entonces no hemos vuelto a tener ningún metal. Y a las 10:25 de la noche, Ayut Gadfa también compite en semifinales y si gana, obviamente, como mínimo, será también bronce. Y apúntate dos citas muy importantes para la tarde.
Venga.
5 de la tarde, fútbol masculino, cuartos de final, España-Japón. Si pasamos, semifinales, las disputaríamos el lunes. Si perdemos, bye bye, nos vamos de París. Es el momento clave, es el momento en el que te juegas el todo por el todo. En el último partido perdimos contra Egipto 2-1 porque el seleccionador Santidenia prefirió darle descanso a la columna vertebral del equipo. Sacó a 9 titulares del tirón y los mandó a la grada o al banquillo. Jugamos mal y perdimos. Eso no significó que en lugar de ser primeros de grupo fuimos segundos, pero nos ha beneficiado porque nos ha tocado Japón en lugar de un rival más duro. Hemos eludido a Francia y Argentina, que van por el otro lado del cuadro. en fin, fortuna, pero en este caso de la buena. Uh-huh. Así que vamos a ver qué hacemos contra Japón. Esta gente, los japoneses han ganado los tres partidos de la primera fase y no han recibido un solo gol. Así que nosotros tenemos un gran equipo, pero ellos vienen realmente embalados.
Sí.
Y un cuarto de hora más tarde, a las 5:15, pues reza todo lo que sepas. España se enfrenta a Canadá en baloncesto. Canadá es un equipo con aroma NBA, con Jordi Fernández, que es un entrenador de la NBA en español. En el último, el año pasado en el Mundial nos ganaron por 3 puntos, estuvo la cosa muy igualada. Llega Aldama con un problema en la muñeca, aunque va a jugar seguro. Juancho y Rudy también llegan un poco tocados, pero chico, hay que echar el resto. Porque si perdemos es probable que nos quedemos fuera. Si ganamos, pasamos seguro. Uh-huh. Y si perdemos ya, pues hay que esperar a las cuentas, empezando por el Australia-Grecia, que se juega a 1:30 p.m. Y hay un caso incluso en el que tendríamos que esperar 28 horas para saber qué hacen Sudán y Serbia, Sudán del Sur y Serbia, que juegan mañana, porque pasan los dos mejores terceros, uh-huh, además de los dos primeros de cada grupo. Así que cruzamos los dedos, ojalá que España tenga un buen día. Ganamos a Grecia el otro día, son gente que compite muy bien. Ahí está Brown, ahí está Yul, ahí está gente ya curtida en mil batallas y seguro que van a plantar cara y tienen posibilidades de ganar, por supuesto. Y sobre las 6, más tenis, la pareja Buxa-Sorribes, pareja femenina, que un día se encontraron casi por azar, uh-huh, aquí en Madrid. Llamó una la que iba a formar pareja con Sorribes: lo siento, pero no puedo jugar contigo. Sobre la marcha dijeron: vamos a jugar juntas. Ganaron el Master 1000 de Madrid y desde entonces han ganado todo lo que han jugado y se han plantado en semifinales del torneo de dobles. Así que si hoy ganan, pues hay medalla asegurada, uh-huh, obviamente. Y si pierden, pues habrá que esperar, porque todavía habría la opción del bronce.
Bueno, pues así están los juegos. ¿Tenemos hoy algún partido, además derbi, no?
Fútbol tenemos mañana de madrugada. Tu hijo tendrá una madrugada movida, porque a 1:00 p.m. juega el Real Madrid contra el Barcelona, madrugada del sábado al domingo. Y antes de las 9:00 lo da Telemadrid en directo, Getafe Atlético de Madrid en el Coliseo. Sí, el Leganés juega mañana en Inglaterra frente al Sheffield Wednesday.
Bueno, pues tenemos fin de semana también a tope de deporte, pero ya saben que toda la actualidad se la brindan aquí a 1:00, en el partido de 1:00, José María del Toro y todo el equipo. Así que luego te veo.
Hasta luego.
Gracias. Precisamente el mostoleño que ha ganado el bronce, Garrigós, va a ser el pregonero de las fiestas patronales de su localidad de Móstoles. Y nos vamos a fijar en otras fiestas, porque ya se lo citábamos ayer, pero nos han llamado muchísimo la atención. Son las fiestas de mozos casados y viudos del Escorial. Hubo ahí un parón desde 2017, pero se han recuperado por todo lo alto y con un pregonero por todo lo alto también, que es nuestro compañero que está en el tiempo, Rafa Rodrigo. Buenos días.
¿Qué tal, Nieves?
Que le he dicho, oye, quédate conmigo, que más allá de decir el tiempo que tenemos, que va a ser calor, lo que nos interesaba era hablar de estas fiestas. ¿Te parece que saludemos
a
Ángel Gómez, que es el presidente de la comisión?
Ángel, ¿no? ¿Está ya por ahí? Ángel, muy bueno.
Sí, estoy aquí. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Pues muy contento y la verdad es que me hizo mucha ilusión estar el pasado miércoles, en madrugada al jueves, presentando ese evento tan bonito, ¿verdad? Después de 7 años, sin esas fiestas que además forman parte de la historia de la Comunidad de Madrid, porque vienen desde Felipe II, se remontan, fíjate, a antaño, Nieves.
Fíjate. Oye, ¿cómo son esas fiestas para la gente que no le suene de nada?
Te cuento yo, pues mira, sí, esto son unas fiestas, la verdad que, bueno, pues se organizan un poco, es independiente, ha sido siempre independiente del ayuntamiento. Son unas fiestas, digamos, pues de los vecinos, se hace una comisión, se crea una comisión, y esa comisión pues se encarga de gestionar pues todo el tipo de actividades y con plena libertad pues para hacer todos los actos que estimen.
Uh-huh. Ayer nos hablaba Rafa también, bueno, hacíamos ese guiño, ¿no? Desde su pregón hemos venido poniendo en valor estas fiestas importantes porque son históricas en nuestra región, en el Escorial, pero nos hablaba de las presidentas. ¿Qué papel juegan y cómo se eligen?
Bueno, mira, las presidentas son uno de los 3 pilares que había habido siempre en estas fiestas y, bueno, pues son el centro de todo, porque ellas son las protagonistas de todas las actividades. Son los días para ellas, para disfrutar a tope de todas las fiestas, y ya te digo, son el centro de atención. Uh-huh. Y la forma de... Sí, dime, Rafa.
No, de hecho, perdona, te iba a decir, sí, que te he cortado, Ángel, que me decía gracia cómo... Cuenta, por favor, cómo las elegís y, sobre todo, cuál es ese protocolo que seguís a la hora de hacer oficial que han sido elegidas, porque además no se sabe, es todo secreto, Nieves, entre ellas no lo saben.
¡Qué bueno!
Sí, sí. Sí, bueno, pues mira, esto lo primero que hacemos es crea la comisión, pues a ver quiénes son las personas que quieren formar parte de ella, y luego, bueno, pues ya se eligen los diversos cargos que tiene que haber: un tesorero, un secretario, un presidente. Y entonces ya, pues cuando ya está formado, dice, bueno, pues ya llega el momento de buscar las presidentas. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, se hace una lista de posibles candidatas para elegirlas. Y ese mismo día, una vez que, bueno, pues ya se ha hecho una votación y se han elegido un orden de elección de las presidentas, ese mismo día, sin avisar ni nada, se va a casa de las familias. Entonces, muy bueno, porque llegas
¡sorpresa!
Allí, claro. Claro, y te presentas allí 10, 12, 15 personas, 20, en una casa que queremos que sea la presidenta de la fiesta de mozos. Ay, entonces, pues hay sorpresas ahí, y bueno, lo que pasa es que como antiguamente era todo tan seguido, pues la verdad es que bueno, un poco se lo esperaban ya cuando iba, pero bueno, esta vez ha sido un poco más sorpresa, pero bueno, ellas, la verdad es que en el momento que hemos llegado, ninguna ha dudado de aceptar el cargo.
Qué,
o sea,
bueno,
que en el primer momento, sí.
Nerea Guerrero, Alba Fernández, Ángela González, sí. ¿Qué edades tienen?
Pues mira, Ángela, la más pequeña, que ha cumplido 18, no la habíamos nombrado todavía. Bueno, sí, cuando la nombramos todavía no tenía los 18. Y luego Alba y Nerea tienen 21, 22, uh-huh, una cosa así, que andan por ahí.
Son jovencitas.
O sea que son
jovencitas. ¿Y cuál es su,
sí,
papel? Quiero decir, te nombran presidenta y a partir de ese momento, ¿qué hacen?
Pues mira, a partir de ese momento tienen que acudir a todos los actos que hay. Y como te decía, son el centro de toda la fiesta. Uh-huh. Pues empezamos con el día que estuvo Rafa en la presentación, que es cuando las presidentas salientes dejan el cargo, entregan la banda que han llevado, en este caso las anteriores, durante 7 años, que es algo pues que tampoco es muy muy normal, y les dan la banda a ellas, y desde ese momento pues ya son las presidentas. Y entonces ya pues todas las actividades que hay, pues ellas son el centro. Pues hay que el baile, son el centro del baile.
Claro.
Son
un poco como las falleras en Valencia, cuando están las fallas, ¿no? La fallera tiene que ir a todos esos,
claro,
eventos, pues
eso.
Al final ellas son un poco las reinas, ¿no? Las protagonistas, uh-huh, por encima del alcalde, incluso, de Antonio, uh-huh, del alcalde del Escorial.
Sí, sí, claro, exactamente. O sea, en ese momento ya, incluso el primer día, lo primero que se hace es una recepción municipal, el alcalde recibe a la comisión y recibe a las presidentas. Y bueno, pues a partir de ahí empieza la fiesta, y como él decía en la propia recepción que nos hizo, y bueno, yo aquí no pinto nada, os estamos recibiendo, pero aquí ya a partir de ahora las protagonistas sois vosotras.
Uh-huh. A Nieves, ¿la podréis elegir algún año? A Nieves Ortiz, que la tenemos aquí como,
bueno,
presidenta.
Pues, yo creo que sí, sí. Pásame los datos y la tenemos.
Escucha,
ahí
si me
ya
tengo
para,
que empadronar
próxima...
en el Escorial, me empadrono con,
nada,
con Rafa. No, o sea, lo hacemos. No hace...
Rafa le tenemos ya casi fijado.
Igual me pilla un poquito talludita. Yo no sé si es que elegís a las presidentas más jovencitas. Eso también, ¿eh? Porque yo les duplico la edad.
Bueno,
entonces...
sí. Sí, suelen ser jóvenes. Son, uh-huh, ser jovencitas, porque luego ya, bueno, pues ya se casan, ya tal. La mayoría, pues, yo creo que siempre pues son solteras y, bueno, pues
claro,
suelen ser jovencitas.
Ángel, antes de que
antes,
te marches...
Antes era incluso más, uh-huh, sí.
Te iba a preguntar una cosa del tiempo, que es que estoy preocupado por el incendio que hubo anoche en el Monte Abantos, que como
sí,
justo pasó,
sí,
horas después, y estáis en plenas,
sí,
fiestas,
sí.
¿Cómo se vivió ayer la situación? Porque al final ha quedado un conato de incendio, pero ¿cuál es la situación ahora allí?
Pues la verdad es que, bueno, pues estamos un poco preocupados por el tema, porque claro, ya tuvimos hace unos años un incendio bastante bastante gordo, y bueno, pues por suerte este parece que ya lo han, uh-huh, han sofocado. Pero vamos, también tenemos, nos da un poco de miedo, porque tenemos las condiciones climáticas que hay, que tú sabrás mejor, pues no sé si van a ser favorables para que el domingo hagamos los fuegos artificiales, uh-huh, que tenemos previsto. Entonces,
claro,
bueno, pues ya tendrán que dar los permisos si se dan las condiciones.
Bueno, eso es importante, que haya permisos,
ello,
efectivamente, y evitar,
claro,
sustos. Nos alegramos,
sí,
muchísimo, y además hablábamos esta mañana a primera hora, sí, con el portavoz de emergencias del 112, que nos ha actualizado todo ese mapa de incendios, porque ayer, madre,
sí,
mía, es que no han parado de trabajar los bomberos, el Loeches en Tres Cantos,
sí,
también
el
Partido Garda, en fin, el Espinar, que,
el Molar, sí,
en el Molar, que hemos estado allí. Bueno, para quien quiera trastear, que se metan también en la página web, que se vayan hasta el Escorial, que hay un montón de programas, de actividades, Hoy hay campeonato de futbolín, parque acuático, hay concurso de disfraces, sí. Mañana también hay zumba, paintball, orquesta verano sí. Azul, esto me encanta a mí, me voy para allá. Y el domingo esperemos que los fuegos artificiales, tributo al último de la fila, pasacalles, que lo paséis muy bien. Ángel, de verdad, muchísimas gracias, pues sí, por estar con nosotros. Sí,
Pues nada, gracias a vosotros por llamar y nada, que animar a todo el mundo que se venga, que tenemos un programa, como decías, muy completo y es muy divertido, a ver si recuperamos esta tradición y ya no vuelve a pasar más parones.
Venga, pues ahí estaremos el año que viene también, este vamos a ir el fin de, pero vale. El año que viene también, de la mano aquí, Rafa y la Marinieves allí.
Ya ¿vale? La tienes de pregonera el año que viene.
De pregonera.
No busquéis pregonera el año que viene.
Vale.
Yo le doy la banda de pregonera.
Venga, la banda.
Contamos con ello y entonces, ¿y a Neves la apuntamos para presidenta o no?
Para lo que haga falta, tú apúntame, vamos, aunque sea para la petanca, tú lo que tú quieras, Ángel, muchas gracias.
Vale,
un besazo. Qué maravilla.
Chao.
Que nos gusta la gente natural, sencilla, alegre, como Ángel Gómez. Tenemos un minuto y medio para decir el tiempo, así que tú fíjate.
Pues fíjate que hoy tenemos remisión de las temperaturas. Hoy bajan 4 graditos por una masa de aire que entra precisamente por el norte de Europa, que por cierto está dejando unos tormentones en París. Ha habido unos aguaceros que han tenido que incluso cancelar algunas citas, el básquet A3. Ayer tuvieron que interrumpirlo porque no era posible. El caso es que para nosotros también en España van a llegar esas tormentas ocasionales bastante fuertes en Cataluña, ya están con avisos por esas lluvias que se pueden producir en esta tarde, lluvias incluso torrenciales, y aquí en la Comunidad de Madrid lo que nos toca a nosotros en la sierra se podrían colar tormentas fuertes esta tarde, algo de lluvia puede caer, poquita, no mucha, pero sí que podría caer algo de lluvia esta tarde y esa remisión de la temperatura que no puedo decir lo mismo del fin de semana, vuelve a subir a esos 36 grados para el sábado y 38 para el domingo, a refrescarse bien y a ir al Escorial.
A refrescarse al Escorial y sobre todo que no nos den susto también los rayos que en alguna ocasión son producto de esos incendios forestales. Muchas gracias, Rafa.
A ti, feliz fin de semana.
Llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal, yo la ola.
Ya sabéis que en este programa nos gusta mucho la comida, nos gustan mucho los restaurantes y aquí en Madrid tenemos una amplia oferta, pero somos selectos, sí, y nos gusta elegir de lo bueno lo mejor. Por eso voy a saludar ya a Javi Estévez, que es el chef de la Tasquería Estrella Michelin y al frente también del restaurante El Lince. Aquí en nuestra ciudad una propuesta más abierta para los que les gusta la casquería, ese producto fetiche. Y precisamente con Javi pues vamos a hablar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues bien, supongo que vosotros con ganas ya de vacaciones, pero dándolo todo hasta los hasta el último momento y sobre todo ganando
siempre,
adeptos, ¿no?
Siempre.
Claro, claro. ¿Qué pueden encontrar allí en vuestros negocios, sobre todo teniendo en cuenta que al hablar de casquería, esto parece que, Javier, produce ciertas reticencias, ¿no? A personas que ya solamente por decir el nombre parece como que se echan para atrás.
Sí, a ver, es verdad que al hablar de casquería nos encontramos con gente que es muy fan de este producto, que lo ha vivido desde pequeño y que le gustaba y que cuando ha ido cumpliendo años pues es un producto que le da hasta cierta nostalgia, ¿no? Y luego tenemos otro público pues que directamente no vendrá nunca a vernos porque considera que lo que hacemos es como muy, muy raro. Pero luego hay un público que a mí me encanta, ¿sí? que es ese que se quiere atrever a probar cosas, que quiere conocer, que quiere pues saber un poco y que nos da la oportunidad de poder probar alguno de estos productos y generalmente se suelen ir encantados, ¿no?
Sí, porque a veces es eso, que lo mejor es que se prueben las cosas y sobre todo de la manera en la que vosotros las elaboráis. Y encima, ahora que llegan las fiestas más castizas, que tenemos los típicos puestos de gallinejas aquí en las ferias, entiendo que este es un buen momento, ¿no?, para reivindicar la casquería.
Totalmente, es decir, junto con San Isidro yo creo que, bueno, pues que es nuestra época bonita, ¿no?, de la casquería. Y es verdad que bueno, en Madrid siempre ha habido tradición de freidurías de gallinejas, de entresijos, de chorrillo, de todas las partes del intestino, del interior del cordero. Han ido desapareciendo un poco, pero bueno, nosotros ahí estamos intentando pues no sé si recuperar, pero sí que por lo menos mantener toda esta tradición de casquería, porque Madrid siempre ha sido una ciudad muy vinculada con la casquería, ¿no? No solo con las freidurías, sino por supuesto con esos callos a la madrileña que se pueden encontrar en muchos restaurantes, y luego pues riñones, hígado, criadillas. Hay muchas partes que se han cocinado y se han consumido toda la vida en nuestra ciudad, que además a los cocineros nos permite elaborar recetas, yo creo que mucho más interesantes que a lo mejor lo que nos puede dar una pieza de carne así, sin más, ¿no?
Bueno, pues esas recetas se pueden degustar en el Lince, Casquería Elegante. ¿Cuáles son tus propuestas imprescindibles?
Pues a ver, en el Lince, que es la segunda propuesta que abrió hace 2 años aproximadamente, lo que se ha propuesto siempre ha sido una carta en la que hay un espacio de casquería para esa gente pues que anhela un poco esas recetas, como pueden ser los sesos rebozados, las mollejas de cordero al ajillo, una manita de cerdo guisada con salsa de callos, los callos, por supuesto, una tortilla de sesos también. Esa parte, ¿no?, de casquería más tradicional para esos amantes, y luego convive con una parte en la carta que no tiene que ver nada con la casquería, en la que podemos encontrar pues una ensaladilla rusa que va sobre una base de una paloma, que es muy típico en Salamanca de consumirla así, la croqueta de cecina, una ensalada caprese bastante fresca para ahora, diferentes embutidos que también funcionan muy bien en esta época del año. Entonces, bueno, ahí intentamos un poco pues eso, que haya las dos opciones para esas mesas pues que van en grupo y que buscan, bueno, pues poder compartir cosas, pues que puedan probar un poco. Y aquí es donde digo yo que esos que no comen casquería, pues generalmente acaban metiendo el tenedor en los platos de casquería y se van encantados, ¿no?
Y probando, por ejemplo, esas tortillitas de sesos que decías, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y por qué a los madrileños crees que nos gusta tanto la casquería? No sé si más respecto al resto de españoles, ¿por tradición, por economía, porque es sostenible?
Pues a ver, yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Es verdad que la gente joven no está tan metida en esto, pero a mí me sorprende, tanto en la Tasquería como en el Lince, que viene a vernos mucho público joven, lo cual quiere decir que están teniendo un interés en volver a consumir estos productos, pero yo creo que viene un poco por la tradición, ¿no?, de nuestros padres, de nuestras abuelas, que han consumido mucho, y sobre todo porque Madrid, al final, no deja de ser una ciudad que está formada por gente de muchas ciudades, y sobre todo de las dos Castillas. Entonces, en esas dos Castillas se ha consumido casquería toda la vida. Entonces, la gente cuando venía, a lo mejor, de los pueblos o de las ciudades pequeñas a vivir a la capital, pues obviamente se traía esas recetas que han ido conformando un poco el recetario madrileño, ¿no? Pero Madrid bebe mucho de sus alrededores, y por eso yo creo que es esa ciudad, yo creo, tan casquera que siempre lo ha sido. Y en el resto de España encontramos también casquería, pero es verdad que quizás en menor medida, pero siempre hay zonas como La Rioja donde se consume muchísima casquería. En Galicia el cerdo se aprovecha absolutamente todo. En Cataluña puedes encontrar el capipota. O sea, hay como recetas siempre en todas las comunidades, pero es cierto que Madrid como que ha abanderado siempre esto, ¿no? Y sobre todo lo que decías por la sostenibilidad, porque yo creo que eso es algo que has dicho muy importante, que la gente tiene que tener en cuenta, que al final es una pena que se sacrifiquen tantos animales si no nos los vamos a comer enteros, ¿no? Eso que antiguamente era algo lógico, cuando en una casa había un cerdo, no se desaprovechaba absolutamente nada, ¿no? Ahora parece que se sacrifican animales y solo queremos comer cinta de lomo, chuleta, la pata, la paletilla. No, joder, hay que consumir todo el animal, las orejas, el morro, las vísceras, el rabo, todo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y bueno, pues nosotros estamos en ese trabajo para que la gente se conciencie de la importancia, ¿no?, de esta sostenibilidad real y fácil, además, para todos.
Y además habrá gente que, si no supiese que lo que está comiendo es casquería, no pondría ningún pero. Es decir, que a veces es preferible no decir lo que van a comer, que lo prueben, y luego es que se van a aficionar seguro.
Totalmente. En el Lince, que es lo que te decía, hay las dos opciones, pues igual no nos pasa tanto, ¿no? Pero en la Tasquería, que al final trabajamos con 3 menús de degustación que se pueden compartir, se pueden cambiar platos, es como una carta encubierta, yo siempre me gusta decir. Tenemos mucho cliente que viene aquí y que nos pide de inicio que no le digamos lo que es. Entonces eso es muy bonito, ¿no? Porque luego juegan a adivinar qué es. El otro día había, me acuerdo, una mesa de tres, eran 2 chicas y un chico, y eran, además luego hablé con ellos y eran bailarines de una compañía de danza muy importante y tal, me hizo mucha ilusión. Y les estaba viendo desde la zona del pase y estaban jugando un poco a adivinar qué les estábamos poniendo. Nos pedían que no les dijéramos nada y luego jugaban un poco a eso, ¿no? Y a mí me pareció fascinante ver que hasta qué nivel puede venir la gente a disfrutar de nuestra casa, ¿no? Y qué bonito es. Entonces, si la gente quiere jugar con nosotros a eso, a un poco a no contar y luego contar, o todo un poco, nosotros estamos encantados. Al final lo que pretendemos es que la gente venga aquí, coma, esté a gusto y disfrute, tanto en la Tasquería como en el Lince.
Y para eso está la Tasquería, también está el Lince. Vais a estar unos días ahí cerrados por vacaciones, que también las merecéis, ¿eh? Que hay que tomar impulso en agosto, ¿verdad? Pero volvéis para el 26 ya, otra vez.
Eso es, vais ya para a preparar la temporada.
Con los calores, en la cocina se debe pasar calorcito, ¿eh, Javi?
Sí, bueno, ha sido peor en otras épocas, pero sí, sí, se pasa calor. Pero bueno, lo intentamos llevarlo lo mejor posible. Es cierto que bueno, es el trabajo que tenemos, es lo que nos gusta, y hay muchos trabajos que también son durísimos. Sí. Es cierto que en esta época cuesta un poco más, pero si tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta, te puedo asegurar que todo se lleva de otra manera.
¿Y tanto?
Totalmente. Es, como te decía, somos afortunados por vivir en el país que vivimos, pero yo en mi caso también por dedicarme a algo que me gusta tanto, ¿no? Y cuando alguien tiene esa suerte, pues ya sea en radio, en medicina, en cocina, creo que, joder, dedicarte a algo que te entra tanto por las venas y le dedicas tu vida, ¿no? Es una suerte y, sí, y se disfruta, aunque haga calor.
Javier, ya para terminar, dime, a ver si te atreves, esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá, pero si tuvieses que elegir un plato, el que más te gusta de Casquería, ¿cuál sería?
Creo, mira, que hay un plato al que hay que darle el valor que tiene por el trabajo que lleva, que son los callos, ¿no? Los callos, que además son muy madrileños, creo que es un plato en el que la gente tiene que ser consciente del trabajo que llevan y se merecerían estar en cualquier ranking mundial como uno de los platos de bueno, pues de la cocina española, por supuesto, ¿no?
Bueno, pues así con los callos, con las ganas de comerlos sobre todo, no, nos quedamos y deseando que también disfrutes de esas vacaciones para seguir haciendo que la Tasquería y el Lince sean como lo son, restaurantes referentes aquí en Madrid y sobre todo con esos productos también de Casquería que son tan nuestros. Muchísimas gracias, Javier Estévez.
Gracias, de verdad, un placer.
Un abrazo. La Casquería tan presente en esas fiestas populares castizas como son, que están a la vuelta de la esquina, San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. Pues las que están a la vuelta de la esquina, porque se van a celebrar esta tarde en Getafe, son las que tienen honor. Ahí se celebran por la patrona, la Virgen de Los Ángeles, nos decía Elena antes. Hay que felicitar, efectivamente, bueno, pues allí lo saben bien, en Getafe, esa tradicional procesión por el Cerro de Los Ángeles se suspendió en el 2020 y el 21 por la pandemia, y hoy a las 8:30 saldrá la imagen de la Virgen desde esa ermita. Por ti. Y quien llevaba como nombre en el DNI cuando nació, María Ángeles, es a quien estamos escuchando, que se lo cambió para ser la gran Rocío Dúrcal. Lo sé, no digas. Y esta canción nos sirve para recordarla y para felicitar a todas las ángeles, ya lo veníamos haciendo. Bueno, pues para si alguna se había quedado ahí pendiente o recordarle a quien nos esté escuchando que si conoce a cualquier ángeles, pues lo haga, pues fenomenal. Vamos a llegar a las 12 de la mañana, escuchamos juntos las noticias y después mucho más. Por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte.